Senador, buen día.
Buen día, Gustavo, a los compañeros allí del piso y a toda la audiencia.
Gusto por las dudas nomás, ¿dónde vos estudiaste en el colegio, senador? ¿El colegio público, privado, colegio top? ¿Sos brillante, no sos brillante? No.
Yo estudié en un colegio de clase media, en el Cristo Rey.
Ah, Cristo Rey.
Entonces no merece. Sí, Cristo Rey está más o menos.
No, mira, ahí había de todo, ¿eh? Había de todo. Nosotros teníamos compañeros que llegaban con chofer y habíamos varios que nos íbamos colectivos, ¿verdad? Que tomar dos colectivos a veces o tres, o dos colectivos dependiendo de la hora tenía que tomar dos porque yo estaba lejos, ¿verdad?
De esos colegios en el que el rico le quiere enviar a su hijo, pero también el pobre hace el esfuerzo, ¿verdad? Claro. El de clase media hace el esfuerzo.
Así mismo.
Lo de Beto, senador, ¿qué manifestación te considera esto?
Y yo estuve diciendo que lo que pasó ayer fue un sincericidio por parte de Beto, ¿verdad? Sí. Porque revela cómo se maneja realmente la política y cuál es la visión que tienen los políticos tradicionales sobre el funcionamiento del Estado, sobre la educación, sobre los cargos públicos, ¿verdad? Donde no nos tiene que sorprender a nosotros que ellos tomen al Estado como una fuente inagotable de recursos, ¿verdad? Tanto para hacer negocios como también para meter a sus parientes, a sus hijos, ¿verdad? Ven como que tienen que hacer carrera, como que nosotros naturalmente tenemos que pagar nomás luego eso, ¿verdad? Y no acaba allí, sino que también toda la estructura prebendaria y clientelista está estructurada en base a una arquitectura prebendaria, ¿verdad? Es decir, los que trabajan en las elecciones a favor de tal o cual candidato, al término de la campaña electoral exigen nombramientos, exigen contratos, ya sea para cargos públicos o para poder proveer al Estado, y la clientela política exige que se le pague ese día la votación. Uh-huh. O sea, esta es una tragedia la que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Y esto no es otra cosa que la punta del iceberg, donde nosotros podemos ver ya la culminación del proceso de putrefacción que inicia con la compra del voto, ¿verdad? Entonces, es todo un proceso que se tiene dentro de la política paraguaya que refleja digamos nuestra debilidad institucional, ¿verdad? Y nuestra democracia que es frágil, ¿verdad? Una democracia que lamentablemente está comprada por Bacaí y por víveres, ¿verdad?
Sí.
Y finalmente lo que se tiene es que una casta privilegiada, porque ellos realmente se creen aristócratas. O sea, este es un problema gravísimo. Porque esta gente que está allí está convencida de que es su derecho inalienable el de poner gente. O sea, vos no le sacás de la cabeza eso y le puedes decir mil veces y el tipo no, ni ahí está, ¿verdad? Después parece que cuando hay una reacción como la que se ha tenido entre ayer y hoy por parte de la opinión pública, de los medios, en redes sociales, había sido que ya no era solo tal o cual medio el que me estaba cañeando, sino que es la opinión pública, el sentir de la gente, ahí los tipos se le caen la ficha y dicen a la pucha, había sido que...
Pero, senador, no vos sabés, yo le dije a la producción, si le di una serie de nombres, si podíamos hablar con ustedes, yo te digo, mira, creo que nos conocemos hace muchos años, a veces uno puede tener diferentes posturas sobre varios temas, pero tenemos, en un 95% tenemos coincidencias sobre los conceptos del funcionamiento del Estado, ¿verdad? ¿No se puede aprovechar esta situación, senador, para que algo nos quede en positivo, para pedir un informe? El otro día le llamamos acá a Natalicio Chase, y yo le digo, senador, ¿cierto que tu hija es tu secretaria con contrato del Senado? Y vos sabés que me cortó. No te escucho, me cortó. Después le llamamos a Beto y Beto nos dice, sí, pero no es el único, dice. O sea, todos hacen, ¿verdad? Y en el todo, pues, entran todos. Y yo sé que no son todos.
Se normaliza, pues, lo que está mal.
Entonces, para que sepamos quién es quién, por lo menos en el Senado, ¿será que se puede atraer? Te digo a vos porque Celeste Amarilla, pues, no quiere hablar conmigo, ¿verdad? Si de por ahí podemos valernos de ustedes, y que haya un pedido de informe. A ver, ¿quién tiene parientes? Por lo menos vamos a ir a lo directo, dentro del Congreso, con contrato del Congreso. Porque tal que te va a decir, no, mi hijo tiene contrato de la justicia electoral, que igual está mal, pero por lo menos no es tan directo. ¿Quién tiene? Vos te vas a la oficina de qué senador y te atiende el hijo o la hija. ¿El colmo ya es senador?
Mira, yo te diría, Gustavo, que por lo menos un 60% debe tener pariente ahí. Por lo menos 60-70% deben de tener pariente, ¿verdad? Somos contados con los dedos de la mano los que no tenemos ni parientes ni mucha gente tampoco. Porque si ustedes van, les invito cuando quieran a visitarme en el Congreso, a recorrer allí los pasillos, no se puede transitar de la gente que hay. O sea, ya no hay espacio físico. ¿Qué es lo que dijo Beto Velar esta semana y que causó también mucho revuelo? Hay que ampliar el platillo volador. ¿Verdad?
Hay superpoblación, dijo.
Hay superpoblación, dijo, y esto está concatenado. Y yo le reclamé ayer eso, porque él dijo en la conferencia de prensa también, como tratando de justificar su dicho de que se tiene que ampliar el edificio del Congreso, dijo... después me aclaró en la sesión, pero yo le increpé allí en la sesión plenaria, porque él dijo en su conferencia de prensa, ¿quién iba a pensar que en Nacayama iba a salir el PLRA? Y ahora va a tener una bancada independiente, y por eso ahí nosotros necesitamos más espacio, dijo, ¿verdad? Y yo en mi nota, donde le comunico a él mi salida de la bancada del PLRA y la conformación de una bancada independiente, aclaro muy bien de que yo no necesito ni espacio físico, ni tampoco funcionario, ni mucho menos. Claro. Yo voy a seguir trabajando en mi oficina. ¿Para qué yo voy a necesitar otra oficina aparte? Si ya tengo mi oficina. Uh-huh. No tiene ningún sentido que yo sea... Ahora, si somos una bancada más numerosa, de 3, de 5 legisladores, pues se entiende que de repente necesitemos un lugar para reunirnos como todas las bancadas, sí, en el Congreso. Uh-huh. Pero no voy a pedir yo como bancada unipersonal un espacio físico, ¿verdad? Si ya tengo mi oficina, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, no, como vos decís, Gustavo, no es que todos también usan y abusan del espacio, ni tampoco de lo que se tiene allí como prerrogativa, entre comillas, que, como te decía hace rato, ellos creen y están convencidos de que es así, es como un derecho adquirido. O sea, vos llegás y tenés derecho nomás luego, y eso no puede.
No tiene que ser así.
No tiene que ser así, ¿verdad? Pero por decoro mismo.
Ahora te pregunto, lo de Beto no va a tener consecuencias en la Cámara de Senado. Yo sé que te estoy incitando a... plantear por ahí alguna medida como que después nadie va.
No va a tener consecuencias por varios motivos, ¿verdad? Primero y el principal, porque no hay número. O sea, eso es lo principal, ¿verdad? Y desgastarse para una cuestión donde no hay apoyo político no tiene sentido, ¿verdad?
Y no es tráfico de influencia, senador.
¿Perdón?
No es tráfico de influencia que le llame. La ley habla de situación de prevalencia, le llama. El presidente del Congreso, al mismo tiempo, presidente de la Cámara Alta, habla con él en la Cámara Baja y le dice, ¿querés que le contrate a tu hijo? Sí, contratale a mi hijo. No hay...
Por supuesto, Gustavo, es innegable. O sea, si a mí me llaman a decir, Eduardo, acá le damos a un contrato en Itaipú a tu hijo, le damos a un contrato en no sé dónde, ¿verdad? Si yo le decía, che, espera un rato, ¿de dónde salí vos con eso? No, de ninguna manera. De ninguna manera, si eso... ¿sobre quién, el pie de quién va a caer el hacha?
Sí, increíble eso.
O sea, no puede ser, pues, ¿verdad? Que uno, o sea, pero es una línea muy delgada, porque la declaración de él es, yo no sabía y le contrataron sin que yo sepa. ¿Verdad? O sea, esa fue la declaración de él. ¿Y cómo vos demostrás que eso no fue así? Su hijo es mayor de edad, ¿verdad? Él, es una línea delgada. Después que ahora hay receso parlamentario, o sea, nosotros tenemos que manejar realidades. A la gente ya está en modo dindindón.
Pero senador, en una parte él dijo que le llamó el presidente de la Cámara de Diputados. O sea, él dijo eso.
No, creo que rectificó después, ¿verdad?
Hoy dijo otra vez que le llamó Raúl Latorre y le dijo, le quiero tener a tu hijo acá, ¿vos qué decir? ¿Le puedo contratar? Porque él está por acá. Pero ahora le quedó un contrato.
Pero ayer había dicho que, o sea, lo que vos estás mencionando creo que fue una última declaración de hoy, ¿verdad? Sí. Pero lo que él había dicho ayer, que con lo que yo me había quedado, con lo que habíamos debatido, digamos, es que él supuestamente no sabía, ¿verdad? Lo que hoy dijo es que su error, reconociendo su error, es que cuando le llamó la torre que él no sabía, él le dijo, dale, metele, ¿verdad? O sea, eso es lo que yo entendí, ¿verdad? Pero retornando un poco a lo que mencionabas vos al inicio, yo lo que quiero resaltar también es la torpeza del momento. Porque imagínate vos que estamos hablando de un salario de 3 millones. Creo que son 3 millones lo que sí. Le colocaron al hijo, ¿verdad? Que no es ni a nada. ¿Qué le costaba llamarle a un amigo, a una empresa, che, no tener un espacio para que empiece mi hijo a probar?
En el sector privado.
En el sector privado, claro, en el sector privado, ¿verdad? O que presente, ¿verdad? Yo no dudo de la capacidad del chico, no dudo de ninguna manera, ¿verdad? Pero justamente por eso creo que es mejor un entrenamiento en el sector privado que en el público, ¿verdad? Y el gobierno tuvo esta semana al inicio un golazo, ¿verdad? Creo que todos coincidimos en que metió un golazo con el tema de Tacumbú. Y después se empaña con esto.
Increíble.
¿Verdad? Claro. O sea que el famoso hacha o ande pire. O sea que no, impresionante, ¿verdad? Pero le duró muy poco la euforia y lo que se podía haber conseguido.
Senador, yo creo que inclusive yo le estaba diciendo acá a los muchachos, esto de ayer de Beto, no sé si estoy equivocado y la proximidad hace que tenga una percepción equivocada, pero yo creo que esto para Beto tiene incluso más costo político que aquel video del famoso Trato de Apúa. Esto de ayer fue increíble, fue una cuestión así generalizada. La propia gente de su partido le puteó ayer porque se indignaron tanto, ¿verdad? Te mandamos un abrazo, senador. Gracias por el tiempo.
Gracias a usted, abrazo.
El senador Eduardo Nakayama. Hay tráfico de influencia.